Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 30 de diciembre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos ya finalizando un día en el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado su acuerdo de coalición en el Congreso. Incluye medidas como la derogación de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012, la subida de los impuestos a las rentas más altas o limitar las subidas de los alquileres. Esto en materia económica, pero también hay medidas de carácter social, por ejemplo, impulsar una nueva ley de eutanasia o hacer que la asignatura de religión sea de carácter voluntario y que no cuente para la nota. Se han presentado sin aceptar preguntas, algo que ya viene siendo habitual en su política de comunicación.
Este acuerdo obedece a una nueva normalidad institucional presente en muchas democracias de nuestro entorno. Los gobiernos de coalición son parte de esa nueva normalidad que tenemos que asumir con inteligencia y con generosidad.
Para nosotros va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, va a ser un honor compartir gobierno con los hombres y mujeres del Partido Socialista.
En cuanto a Cataluña, el acuerdo alcanzado habla de buscar una salida al conflicto a través del diálogo, la negociación y el acuerdo, un punto clave para la investidura del socialista, ya que necesita la abstención de Esquerra para que salga elegido por mayoría simple. No sabemos cuándo va a ser ese día, cuándo se convocará el pleno. Lo que sí conocemos es que los republicanos han movido ficha, han convocado para este jueves un Consejo Nacional y decidirán entonces si facilitan la investidura. Esta noche, tras la reunión de la Ejecutiva de Esquerra, su portavoz, Marta Vilalta, ha explicado qué ha conseguido su partido después de negociar con el PSOE.
El reconocimiento de que nos encontramos en un conflicto político entre Cataluña y el Estado, que hay que iniciar una vía política para intentar abordar una solución democrática. Hay un conflicto político y se tiene que abordar políticamente. El mejor instrumento para poder encauzar esta vía política puede ser y es una mesa de negociación entre gobiernos.
Bueno, durante estos últimos días del año en los que seguimos hablando de política, algunos aprovechan estas vacaciones para descansar, otros deciden salir de nuestro país para participar en aventuras mucho más interesantes y peculiares. Es el caso, por ejemplo, de Vanessa, que soñaba con viajar a la Antártida y durante estos días se encuentra navegando por sus aguas. Ella es una de las tres mujeres del ejército español que pasa allí estos días, Manuel Ángel Gómez.
La sargento primero Vanessa Alcón soñaba desde hace tiempo con participar en la campaña antártica. Cuando su marido, también militar, tuvo la oportunidad de hacerlo, ella le dijo que se apuntara.
Yo fui la que le animé a él porque siempre me había llamado muchísimo la atención. Y bueno, es un sitio inhóspito para conocer que estaba al alcance de muy pocas personas.
¿Y a ella le quedó pendiente desde entonces?
Esto era una espinita que tenía clavada y tenía que conseguirlo, claro. Hasta que no lo he conseguido, no he parado.
La sargento primero Alcón, sevillana y encargada de las comunicaciones, dice que es un reto después de sus 21 años en el ejército.
Es todo un reto porque, bueno, estamos en el sitio en el que estamos y voy a poner las comunicaciones para poder hablar con España.
Está destinada en el Regimiento de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra. Tiene claro que lo que echará más de menos en estos tres meses será a su hijo.
Tengo un hijo con 3 años y creo que estas fechas que ellos pues le hacen mucha ilusión y demás, y que lo echaré en falta.
El principal consejo de su marido, que estuvo hace 7 años en la Antártida, ha sido que disfrute de esta experiencia única.
Esta campaña del ejército durará 3 meses hasta marzo del año que viene. Un 2020 que tendrá una peculiaridad, será un año bisiesto, con una duración de 366 días, Maribel Sánchez.
Para algunos es un mal presagio y otros lo consideran un año de suertes. Pero la realidad es que los años bisiestos, como este 2020, es algo que se le ocurrió al emperador Julio César para compensar que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol dura en realidad 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. La fórmula fue mejorada por el calendario gregoriano 1600 años después, aunque no era suficiente con añadir un día en febrero para compensarlo. A la regla tuvieron que añadirle excepciones, como explicaba en COPE José Luis Muñoz, presidente de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas.
Cada 4 años añadimos un día, cada 100 años tenemos que toque bisiesto, lo quitamos y cada 400 lo volvemos a poner.
Con los años bisiestos consiguen que la Navidad siga celebrándose en invierno en el hemisferio norte y no en verano, como ocurre en el hemisferio sur.
Bueno, y mañana a esta hora estaremos a punto de cerrar el año, un momento que para muchos significa familia, amigos y, como no, las 12 uvas de las campanadas. Nuestra compañera Susana Moneo nos explica cuántas uvas se venden para fin de año y a qué precio están.
Dos de cada tres uvas que vamos a consumir en Nochevieja vienen de la comarca de Vinalopó, en Alicante. Es la única uva que llega a esta época de manera natural.
Es que esto es una uva especial por su sistema de cultivo. En los meses de junio y julio se le coloca una bolsa de papel en el campo y que crece y madura al amparo de esa bolsa de papel, y eso le imprime unas características que la hacen distinta.
Es José Bernabéu, presidente del Consejo Regulador. Pero, ¿cómo reconocerla?
Va identificada desde los almacenes certificados con la vitola o con el separador numerados que garantiza que ha sido uva embolsada, que ha sufrido las inspecciones y los controles necesarios.
Este año se venderán 2 millones de kilos, 2.000 familias viven de ello, pero este año los precios han caído mucho. La competencia de uvas de otros países tratadas en cámaras y la Dana se ha dejado notar.
Una de las noticias más importantes que nos deja este año que despedimos mañana es que España cierra 2019 estableciendo un nuevo récord con el menor número de víctimas mortales en accidentes de tráfico. La estimación del Gobierno es que los muertos en carretera ronden los 1.100, por debajo de esas 1.188 personas que perdieron la vida el año pasado. Francisco Canes es presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico DIA. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cuáles serían las principales causas de esta reducción en el número de fallecidos?
Bueno, nosotros entendemos que tampoco se ha podido hacer mucho este año, pero sí que es cierto que la reducción y la mayor vigilancia en carreteras convencionales, las de doble sentido y la reducción a 90 kilómetros por hora, entendemos que es una de las causas de que esta reducción. Pensamos que se deberían hacer más cosas, pero bueno, nos damos medianamente por satisfechos y pensamos que esta es la principal consecuencia, es decir, la mayor vigilancia ha conseguido reducir la siniestralidad.
Y se debería incrementar, por tanto, el número de controles en carretera, no solamente en las que usted hace referencia, en las convencionales, sino en general.
Hombre, en general se debe mantener un mayor control. Es fácil de entender que tener una norma que luego no se controla, no existe control, no sirve para nada, porque la gente al final se relaja. Y sobre todo teniendo en cuenta además que todos estos accidentes que llaman tanto la atención, ¿no?, que son reincidentes, kamikazes, es sobre todo gente que son reincidentes, que bebe habitualmente, que conduce de manera temeraria habitualmente, por lo tanto, que maneja el móvil habitualmente. Por lo tanto, aumentar la vigilancia, tener más controles, va a conseguir que ese 10-15% de personas que les da igual su vida y la vida de los demás, sacarlos de la carretera, que es lo que nos interesa de verdad.
¿Aumentamos vigilancia y también sería bueno incrementar sanciones?
Bueno, yo creo que las sanciones están bien.
Sí.
Lo que no está bien es que no se controle realmente lo que se hace. Es decir, no podemos pensar que tener una cada vez más prisión para la gente que comete imprudencias, multas más grandes. Esto está bien, pero luego si no se vigila, y luego además hay que tener en cuenta, yo soy una asociación, pertenezco a la Asociación de Víctimas, pero es que se estigmatiza mucho a los conductores. Hay que darse cuenta que la principal responsabilidad es del Estado, empezando porque no se enseña a la gente a concienciarse de la seguridad vial, porque el carnet simplemente es para... Entonces, claro, siempre se pone el acento en los conductores, pero es que el sistema de obtención del carnet no es un problema de los conductores, esto lo marca la administración, y la gente no sale concienciada, la gente sale que solo quiere sacarse el carnet. Entonces, claro, empezando por ahí, por esa base, debemos pensar que es un sistema que no está bien. Los profesores de seguridad vial, que yo conozco muchos, cada vez están más descontentos, están dejando la profesión porque sufren hasta agresiones, porque la gente, una parte muy importante de los alumnos, solo quiere aprobar, claro, y le da igual. Es que entonces estamos empezando desde abajo mal. Creo que es entendible lo que estoy diciendo.
Sí. Habla usted de las carreteras y de los controles, pero, por ejemplo, en ciudad, reducir esa velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora también puede ayudar a rebajar la siniestralidad y, sobre todo, la mortalidad.
Evidentemente, hay que tener en cuenta que en ciudad lo que se producen sobre todo son accidentes sobre colectivos especialmente vulnerables, como son peatones, conductores de motocicletas y en algún caso ciclistas. Digo motocicletas, pero scooters, no vemos por ciudad normalmente motos de 1.200, de 750. Sí. Entonces, ¿Quiénes son los más vulnerables en ciudad? Los niños, las personas mayores que cruzan muchas veces de manera incorrecta, donde además los coches con el móvil que están utilizando van muchas veces despistados. Y claro, reducir la velocidad permite ver antes a alguien y además tomar, frenar y tomar medidas para no atropellarle, o por lo menos atropellarle a menor velocidad.
Claro, y que el impacto sea menor también, ¿no?
Claro, le vemos antes, anticipamos, por lo tanto, si se produce un atropello, se va a producir a menor velocidad, teniendo en cuenta que un niño le vamos a atropellar siempre a la altura del pecho, de la cabeza, no es como una persona de 30 años que le vamos a atropellar en el fémur, en la rodilla, y personas mayores que son especialmente vulnerables porque cualquier accidente les va a traer otras consecuencias añadidas, ¿no? Pero claro, también es cierto que en las ciudades hay otro problema, que es la falta de vigilancia muchas veces por parte de las policías locales. Son plantillas muy 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 justitas, con muy pocos turnos, donde muchas veces tienen que estar vigilando problemas de aparcamiento, de gestión del tráfico, y puedes ver a policías en la puerta de un colegio cuando llegan padres y bajan cuatro niños de un coche sin llevar la sillita. Entonces, claro, tenemos que darnos cuenta que realmente las ciudades es el gran vacío, en nuestro entender, es el gran vacío. La reducción a 30 es una buena medida, pero ¿cómo se va a controlar? ¿Va a haber radares? Yo lo dudo, permítame que se lo diga, lo dudo mucho. Es una medida que la gente se tiene que concienciar, pero tengo mis serias dudas de que los ayuntamientos tomen medidas para que esa velocidad se cumpla.
Pues intentaremos pedírselo a los Reyes Magos para el año que viene. Francisco Canes, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, DIA, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir estos minutos.
Y que los Reyes nos permitan volver a todos sanos y salvos.
Eso es, nuestros mejores deseos para el año que viene. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Querían vivir en una nueva zona de España, en un pueblo de la montaña con aire puro. Tampoco querían que sus cinco hijos creciesen rodeados de malas compañías. Bueno, esto es lo que se propusieron Yesenia y su marido Manuel. Y dicho y hecho, el año nuevo les va a traer una vida nueva lejos de la ciudad. Su destino se llama Orea y es un pueblo de Guadalajara. Han hablado con nuestra compañera Carmen Lavalle y dicen que se sienten muy bien acogidos.
Y los niños aquí en el pueblo nos han recibido muy bien, muy bien. Vienen todos los días a buscarlo porque hay otros niños también. Eso es lo bueno, que hay que niños ahí. Mi hija, que no le gustaba salir, que le daba una cosa, pues mira, ya se va sola. Mamá me dice, me voy con mis amigos. Digo, ya se hizo rápidamente, cosa que ahí en la ciudad no, ella no era capaz.
Bueno, habían pasado toda su vida juntos, 7 años, en la localidad murciana de Molina del Seguro, una zona completamente urbana. Y ahora no han dudado en recorrer los 400 kilómetros que les separan de su nuevo destino para optar por el rural. Quieren vivir en el pueblo, algo posible en su caso, gracias a las nuevas tecnologías.
Yo tengo una tienda online. Aparte, soy desarrolladora web. Mi marido, él es programador informática, lleva cosas de telefonía también del grupo y pues le han dicho pues que sí, que se puede teletrabajar.
Unos conocimientos con los que esperan poder contribuir a instalar la fibra óptica y así también atraer más habitantes para este pueblo en el que ahora viven poco más de 170 vecinos. A pesar de su reciente llegada, ya son de sobra conocidos.
Hay dos tiendecías aquí en el pueblo de alimentación y uno de los chicos, sin yo comentar, me dice, vosotros sois los de la Casa Rosa, porque la casa donde vivimos es rosa y es la única rosa. Digo yo, vosotros sois de los vecinos de la Casa Rosa. Sí, sí, digo yo, madre mía, digo yo, ya nos conocen todos del pueblo y nosotros sin conocerlos.
Bueno, pues en esa Casa Rosa van a pasar este año sus primeros Reyes. Esperan que no sean los últimos, lo mismo piensan sus vecinos. Están contentos de que en la zona se haya instalado esta familia y algunos otros jóvenes están convencidos de que de ellos depende su futuro. Quieren luchar por mantener con vida a la España vaciada. El dato es llamativo. 14 provincias en nuestro país en las que el 80% de sus pueblos están en riesgo de desaparecer. Y vamos a ver ahora cómo está el patio. Es momento ya de repasar las portadas digitales de la prensa. Vamos a empezar, Belén, por esta casa, por cope.es.
Resalta como noticia principal el apretón de manos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras la firma del pacto de gobierno que han firmado esta tarde en el Confidencial. Además de la rúbrica del pacto de gobierno, resalta en la comparecencia de la secretaria nacional de comunicación de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Vilalta, anunciando el Consejo Nacional del Partido el próximo 2 de enero para decidir si apoyan o no a Sánchez. En News newsdiario.es se muestra el abrazo que de nuevo se han dado hoy Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y también se centran en el balance del año que ha hecho el presidente Torra y, entre comillas, otro año de democracia secuestrada. Y en Voz Populi, subida de impuestos y derogación de la reforma laboral, titula este diario digital, a la vez que también destaca que la abogacía del Estado defiende que Junqueras salga de prisión.
Está claro que los digitales son prácticamente monotemáticos, y en la prensa de papel, Belén, ¿qué tenemos hasta ahora?
Pues tenemos poquita cosa de momento, Mamen. En ABC vemos a Sánchez firmando ese pacto de gobierno que esta tarde anunciaban con Pablo Iglesias, sale solo él en la portada, y titula Sánchez claudica, acata todas las exigencias de independentistas y populistas para forzar su investidura. Y también abajo, en la portada, en la parte de abajo, vemos ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo porque es el camino de la Venezuela de Chávez. Lo dijo Sánchez en septiembre del 2014.
Imagino que ese mismo tema va también en la portada, por ejemplo, del periódico de Cataluña.
Así es, investidura despejada. Este periódico también lleva temas sobre Esquerra Republicana de Cataluña, que da un voto de confianza a Sánchez. También sobre la sentencia de Junqueras, que el letrado del Estado pide que salga libre y que ejerza. Y también el balance de Torra. Dice a Esquerra que no se engañe, que no hay diálogo sin autodeterminación.
Gracias, Belén.
Adiós.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pido a 2020? Pues a 2020 le pido salud, no soy muy original, oyentes y amor. Esas tres cosas. Sobre esos tres pilares tenemos que basar fundamentalmente el equipo del partidazo nuestros deseos para 2020. Que sea un gran año para todos. Es un año deportivo apasionante, con Eurocopa, con juegos. Que lo contemos bien, que disfrutemos, que nos riamos, pero sobre todo eso, que encontremos salud y amor. En estos 365 días, que recuerden, este año será uno más, es bisiesto. ¡Feliz Año Nuevo!
En el partidazo de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
5, 6, 16, 17, 25, 29, 39. Reintegro el 5.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Israel Remuñán.
Buenas noches, Mamen, ¿qué tal?
Buenas noches.
Voy a empezar por la que ha sido sin duda la noticia del día. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado su programa de gobierno de coalición. Y ojo, porque mira que han tenido tiempo, ¿eh? Desde hace casi un año que convocaron las primeras elecciones. Pues ahora resulta que la investidura podría ser entre el 5 y el 7 de enero.
Vaya fechas.
Leía en cope.es que Pedro Sánchez podría ser investido el Día de Reyes. Sí, niños, el relato de los magos de Oriente podría cambiar para siempre.
Esta es la historia de tres hombres.
Me llamo Baltasar.
Soy Melchor.
Yo soy presidente del gobierno.
Tres magos que siguieron una señal.
¡Buenas noches, Vigo! ¡Arrancan las luces!
Gracias, Abel.
Ahí lo tenemos. Si es que yo creo que Sánchez se lo propone, ¿eh? Despliega el calendario a principio de año y dice, venga, ¿dónde pudo molestar más? Creo que el año que viene podría hacerlo coincidir con el Barça-Madrid o con la final de Operación Triunfo. Algo seguro, algo habrá para hacerlo coincidir. Pero ha habido más cosas en la linterna de hoy. Te hemos contado el lío que ha habido entre España y Bolivia.
Que está sin resolver todavía.
Aún sin resolver. Acusan a un grupo de policías españoles de ir a la embajada mexicana, allí en La Paz, encapuchados, dicen que también armados. Paco Cuevas es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Ha estado aquí en la linterna intentando aclararlo.
Lo que ocurre es que la escolta es una escolta dinámica, trasladan a la diplomática, la ministra consejera, y al cónsul hasta la sede de México, allí en Bolivia. Y a posteriori, pues van a recogerla, es su escolta. Eso, las labores que estaban haciendo los compañeros del GEO en ese punto eran labores exclusivamente de escolta.
Dicen de escolta, y eso es lo que he intentado aclarar. Bueno, a ver en qué queda todo eso. Y como te decía, Sánchez e Iglesias han presentado cómo sería su programa de gobierno en coalición. Entre otras cosas, han hablado sobre medidas económicas concretas, como la subida del salario mínimo. Y Santiago Carbo nos ha visitado para analizar estas medidas y el bien que supuestamente podrían hacerla a España. Santiago Carbó es profesor de Economía y Finanzas.
Luego, en este momento de desaceleración económica, no va a ser tan fácil poderla acomodar, ¿no? Ya hemos visto que el Banco de España pues ha apuntado que ha habido efectos negativos. Parece ser que el crecimiento que vamos a tener en los próximos años no va a generar tanto empleo. A ver si por aumentar muy rápidamente ese salario mínimo podríamos generar más perjuicio que otra cosa.
Sí, sí, una alegría detrás de otra.
A Cibeles, a bañarnos. Ponte el bikini o lo que quieras,
hombre,
al bañador.
Con el frío que hace.
A Cibeles, a celebrar las noticias que nos ha dado Santiago Carbó, economista, claro, y experto.
Claro, es que proponen muchas cosas, pero luego hay que poder hacerlas. Él también nos, claro, lo ha dicho, que el problema no está en lo que proponen, sino que la gobernabilidad va a ser muy complicada.
Buenas noticias.
Y ya veremos si lo pueden sacar adelante.
Para despedir el año, bueno, bailando.
Venga, cambia.
Es de estas noticias que no te gusta escuchar. Esto
vaya
que has escuchado
por Dios.
Santiago Carbó, pero es que ha habido más, ¿eh?
¿Más?
Ha habido más noticias de esas que no gusta escuchar.
¿Pero tan triste ha sido la linterna hoy?
Sí, ha sido muy triste.
Me voy a ir con mal sabor de boca.
Pues te digo, la primera noticia que ha habido dos, sobre todo hoy en esta linterna, que de las que no gusta, de las que no gusta dar ni escuchar. La primera es que es la última del año.
Sí.
Ya te hago spoiler. Y la segunda es que vuelve él.
¿Quién?
El que nunca...
El
que nunca se ha ido del todo. El que huele la noticia y nada más ver que había posibilidad de investidura, ha tirado el turrón y ha guardado la zambomba.
Son las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este lunes 30 de diciembre, la última linterna de 2019.
Hola, familia. Ya me queda poquito de vacatas, ¿eh?
Fuera, vete de mi casa.
Pienso volver.
Ahí lo tenemos. Piensa volver.
Además es que cumple inminente. Las amenazas.
Es inminente. La última vez que nos dijo esto, volvió, nada más decirlo. Volvió.
Espérate tú que no esté llamando por teléfono.
Y lo peor es que nos escucha. Porque luego te dice, oye, qué risitas te echaste el otro día con el galleguito, no sé qué. Que me dijisteis que no sé qué, que yo en mi casa...
Sí, sí, que nos escucha. Sí.
Qué miedo, ahí lo tenemos. Ángel Espósito, que posiblemente venga el cabreado. No sé qué me da que va a venir cabreado. No sé.
¿Intuyes?
Esa sensación. Yo es que en mi cabeza siempre me lo imagino como ahí, como cabreado. No sé, con Sánchez o con Iglesias o con... Bueno.
Bueno, pero no contigo.
Bueno, conmigo no, la verdad es que no me puedo quejar. Efectivamente, Mamen Espósito llega y nosotros nos vamos a descansar un poco, merecidísimo. Y tú hoy has querido analizar todo lo que ha dado de sí este año 2019, que no es poco. La última noticia de tu repaso ha sido la que han escogido como palabra del año.
Sí, sí.
Y es cierto, Mamen, comparto tu reflexión, que aquí es una palabra que nos gusta mucho en la linterna y no podemos pedir más.
Y este 2019... cierra con una sonrisa la que nos provocan los emojis, elegida por la Fundeu, palabra del año.
Emoj, por cierto, es una de las propuestas también.
¿Cuál?
Emoj, emoj, como de emoticono, emoj.
Emoj será emoji.
Pues eso, o emoj.
Sin la i, sin nada. Vale.
Sin nada. Esto me lo estoy inventando porque lo había leído mal.
¿Qué más se puede pedir?
Y es preferible.
Emoj, por cierto, es una de las propuestas también.
¿Cuál?
Emoj. Emoj.
Reír que llorar.
Ahí está.
Pero es que para mí, que la Fundeu escuchó a John y dijo: si John dice emoj.
Tiene que ser emoj.
Tiene que ser,
tiene que ser esa. Emoj, con muchas jotas. Bueno, menos mal que has sabido pronunciarla, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Se nota ahí la diferencia de edad. 40 años más, se nota que está un poco fuera el abuelo, ¿eh? Mejor reírse que llorar, decía Peret. En fin, ya casi para terminar, me gustaría rescatar un momento de la semana pasada, sonaba el viernes, como no estaba el jefe, como no estaba Espósito, aprovechábamos para poner la música pues que más nos gusta.
Bueno,
que
o más... que más te gusta a ti,
bueno, sí, que más
especifica.
Me gusta a mí, es verdad. En concreto, el mejor artista que ha dado este país en los últimos años, Ricardo Gabarre, el Junco, ni Rafael, ni Julio Iglesias, nada, el Junco. Rey de la rumba de los 80, tú me juzgaste, Mamen.
¿Sí? ¿Lo hice?
Sí, me dejaste mal antes.
Ay,
de,
no me acuerdo,
intentaste,
ya.
Sí, ahí, pero ¿qué dices, el Junco?
¿Sí?
Como dejándome mal. Buscaste el apoyo de Faustino Catalina y él, Faustino Catalina, sacó la cara por mí.
Que te echó un cable, sí.
Sí, me echó un cable o más que
o
un cable.
Más.
Fíjate lo que nos confesaba Faustino Catalina al preguntarle por el Junco. No descarto que la próxima linterna de la iglesia, el próximo viernes, suene así.
Hola, mi amor.
Hay que aprovechar. Pues pongo al Junco. Hacía mucho tiempo que no lo ponía, ¿eh? Este fue su canción más internacional.
Faustino, di algo.
Yo debo tener un disco de Junco.
¿Ves?
En vinilo.
¿En serio lo dices?
Lo digo en serio.
¿Has bailado con Junco, Faustino?
Te digo, yo tengo un disco de vinilo de Junco en casa.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE.
Yo tenía una mujer que no la pintaba.
Así va a sonar, yo estoy seguro.
¿Te ha dado el visto bueno, Faustino?
No. Ya como me voy, ya si me quiere echar o quien sea, ya cojo los bártulos y ya hasta el día no
estoy completamente en contra de hacer el imbécil.
Ah, sí, bueno, expósito, ves cómo vuelve, siempre vuelve. Qué bueno era Junco, esta se llama Celos y es un temazo, ojo, mira.
¿Estoy por decir a Belén Montes que lo incluya en los tiempos modernos?
Moderno es, depende para qué, pero es que estás hablando de un marido celoso. Celos, de un marido
¿sabes
celoso?
Lo que más me gusta? Que te sabes las letras de las canciones y sabes el origen de la canción.
Sí, es que es verdad, es tristísimo. De los 80, con 25 años que tengo. Después te preguntas por qué estoy solo, mami. Bueno, me podría ir con Junco, pero vamos
pero
a ir
no, vete con otra.
Con otra, esta te gusta a ti, seguro que más. Patti Smith, que hoy cumple 73 años.
Pues ya está todo dicho.
Because the night.
Claro.
¿Por qué? Me iba a intentar traducirlo, es ¿por qué la noche, no?
No, ¿por qué no? Porque la noche.
Porque la noche, sí, eso.
Si fuera ¿por qué?, sería why the night.
Why the night, eso, why the night.
Eso, te veo ahí dominando postísimo, las lenguas. Postísimo. Que nos tenemos que ir, nos vamos de vacaciones, ¿no, Irra?
Venga, vamos.
Vámonos y feliz año.
Feliz año.
A ti y a todos nuestros oyentes.
Expósito.
La linterna.